Usted dirá por qué toca música mexicana, y es porque vamos a hablar de Moctezuma.
Bueno.
Y bueno, todos hemos oído hablar de Moctezuma, también llamado Montezuma.
Sí.
Allá en Carlos Casares hay un pueblo que se llama Moctezuma, pero la gente le dice Montezuma. Y en realidad también algunos le dicen Moctezumatzin. Hay distintos nombres que se le atribuyen a este que fue el anteúltimo emperador, o el emperador que estaba cuando llegaron los españoles a México, ¿no? Según parece, asumió, Moctezuma fue coronado en 1502 o 1503, bueno, hasta su muerte en 1520, ¿no? También se habla mucho de él. Había impuesto una etiqueta muy rigurosa en la corte de los mexicas, y entonces no podías mirarlo a los ojos. El dignatario venía y le hablaba, pero no lo podía mirar a los ojos. Desde luego, tampoco podía darle la espalda, y menos aún tocarlo. Imagínese, ¿no? Después era muy aficionado a los lujos extremos. Todo era muy lujoso. Todo era muy lujoso. Servilletas que se tiraban al primer uso. Pero, además, le pasó algo. Hubo una especie de mala suerte en el reinado de Moctezuma, porque hubo muchísimas calamidades naturales. Entonces, si a las calamidades que sucedían, quiero decir, terremotos, sequías, en fin, si a eso le sumás que eran unos tipos muy guerreros y que tenían sus juzgados, como, incluso como imperios subsidiarios, a otras etnias de la región, quiere decir que había muchas guerras. Sumale, calamidades más guerras.
Sí, que
ahí entran a aparecer los dioses.
Claro.
Los dioses están enojados, ¿qué podemos hacer? Y sacrificios. Estamos en guerra con fulano, ¿qué podemos hacer con los tipos que tomamos prisioneros? Los sacrificamos. De manera que esas circunstancias aparecen también estos demasiados sacrificios que se ofrecían en aquel tiempo. El palacio de Moctezuma estaba al lado de donde después Cortés construyó su propio palacio, o en el mismo lugar. Era de 200 por 200, cuatro manzanas. Bastante cómodo.
Sí.
Lo describen a Moctezuma como un tipo más o menos de mediana estatura, más o menos delgado, más o menos largo el pelo, más o menos negros los ojos. Bueno,
no tenían muchas ganas de describirlo, por lo menos.
Sí.
Un cierto desgano.
O era un sujeto muy corriente.
Muy promedio.
O los descriptores eran muy haraganes. Llevaba adelante políticas elitistas. Quiero decir que no podías hacer mucha carrera. No había movilidad social. Si eras plebeyo, no te nombraban nada. No te nombraban comisario. Hubo una hambruna, hablando de desastres naturales, en 1505, tremenda, que duró años. Y hay que decir algo. Vio que siempre se habla de que cuando llegaron los españoles, Moctezuma y toda la gente empezó a decir que eran dioses, y que eran, qué sé yo, Quetzalcóatl, no, ese era del otro lado. Huitzilopochtli debe ser. Bueno, no es mentira.
¿Son mentiras que dicen?
No, no, no creyeron en ningún momento.
En ningún momento.
Creyeron que eran dioses, que son unos tipos.
Ni tampoco eso vio que decían que era una misma pieza el hombre y
el
caballo.
El hombre y el caballo, claro. Sí. Curioso, nunca me lo creí eso. Por ejemplo, en mi casa pasan muchas motocicletas.
Sí.
Y nunca pensé que se trata de una sola entidad.
Claro.
Un señor con ruedas. No, es un tipo subido arriba de una motocicleta. Bueno, muy bien. Vaya a saber, ¿no? Hay que decir también que para comer tenía a su disposición un menú de 300 platos. No es que se comía los 300.
Elige.
Podía elegir.
Increíble.
Y que tira el resto, lo tira, que desperdicio.
Lo tiraba, sí, todo señor. Y por ahí invitaba a comer a algunos dignatarios y amigos, y él sugería algún plato y te lo tenías que comer.
Y sí, sí, vale, ¿qué le parece?
No como Rolón.
No.
Que vos le sugerís un plato y dices, yo esto no se lo como, no.
No, no, bueno.
Lo tenías que comer. Otra cosa era que mientras él comía, no se podía hacer ningún ruido. El otro no podía hacer ruido.
Él sí.
Y él no sé.
Bueno, claro, pero claro.
Tenía que guardar silencio mientras el tipo lastraba. Y ahí viene el origen de toda la impresionante tradición culinaria de México, ¿no? Bueno, tuvo muchos hijos, más de 100 hijos. Y según parece, tenía también...
Bueno, tiempo.
Tiempo y esposas.
Sí, claro.
Imagínate.
Claro.
Y él se tomaba 4 o 5 tazas de cacao porque para los aztecas el cacao era el mejor...
afrodisíaco.
Afrodisíaco, no, para... Discúlpeme.
Sí, sí, está bien.
No, no quiero ser explícito. Tuvo muchos hijos. Una hija de él anduvo con Cortés, con Hernán Cortés.
No, mire usted.
Después lo mataron.
¿Ah, así nomás?
Lo mataron. No, así nomás no lo mataron. Tanto es así que no se sabe cómo lo mataron. Él parecía que era un hombre valiente y sin embargo el pueblo no estaba contento con su gestión frente a Cortés y sus hombres, ¿no? Y a Cortés y todos los otros que vinieron. Entonces hubo una situación en que se cuentan dos cosas. Que el pueblo indignado ante la supuesta cobardía de Moctezuma le empezó a tirar piedras. Le acertaron un piedrazo en el marote y lo liquidaron. Esa es una.
Bueno.
Y la otra es que él, antes de subir a enfrentarse con su pueblo, se tomó un veneno.
Y se mató él.
Esas son las dos versiones que hay. Pero hoy de todas estas pequeñas cosas que hemos contado, hemos elegido una.
Bueno.
Que es la hermana de Moctezuma.
Lávese la boca.
¡Ey, ey, ey!
Hablaremos de la hermana. Esta historia sucedió, desde luego, en México, poco antes de la llegada de los españoles. Y se salvaron, o sea, la podemos conocer, gracias a las crónicas de Bernardino de Sahagún. El adulterio entre las aztecas, aclaración previa. El profesor Jacques Chastel ha dicho que resulta difícil afirmar si la infidelidad era frecuente entre los aztecas, pero lo que sí se sabe es que había un rigor extremo en la represión. Se ejecutaba a los culpables, se los ejecutaba directamente. Todo parece indicar que la sociedad tenía claro que ser infiel era muy peligroso. Se los mataba a los dos, si es que eran dos los que habían sido
claro.
Infieles, ¿no? Aplastándole la cabeza a pedradas, pero a la mujer, por delicadeza, primero se la estrangulaba.
Bueno,
la ley exigía que el crimen estuviera bien probado. Nada de que mi mujer me engaña, Matelán, no. El solo testimonio del marido era tenido por nulo incluso. Se necesitaba que otros testigos vinieran a confirmar sus afirmaciones. El ejemplo más terrible y real del México antiguo lo ha dado la familia real de Texcoco, y esto es lo que vamos a contar. Sabemos que el Imperio Azteca estaba enfrentado a varios reinos vecinos y sostenía vínculos difíciles con los pueblos que dominaba. Dominaba algunos pueblos, pero siempre una cosa muy áspera. Bueno, resulta que los ñatos de Texcoco estaban dominados por el Imperio de Moctezuma, pero ahí había un rey subsidiario que se llamaba Nixahualpilli. Sí, Nixahualpilli, bueno. ¿Qué tal? Rey provincial del Imperio Central, y había logrado tener como esposa a la hermana de Moctezuma. Entonces ella debió salir de Tenochtitlán y pasó a vivir en la corte de Nixahualpilli en Texcoco. Pero parece que la hermana de Moctezuma era más liberal que la gallina. Era una princesa extremadamente aficionada a los placeres de Venus, concedía favores carnales a muchos de los súbditos, sobre todo a los mejores jugadores de pelota.
Mire usted.
Le gustaban los pelotaris,
sí,
como a tantas que uno conoce. Bueno, esta princesa, que no la nombran nunca, de modo tal que no vamos a saber cómo se llamaba. Se comportaba de una forma astuta y diabólica, marcaba 1.33 la milla. Me está gustando, me estoy enamorando, sí, irremediablemente de la hermana de Moctezuma. Bueno, viendo que la gente la respetaba, etc., empezó a ser infiel, sin miedo. Ahí dice, ¿quién me va a decir algo? Y llegó al extremo de que cualquier hombre acomodado a su gusto lo homenajeaba, cualquiera. Si el requerido rechazaba a la princesa, lo mataban.
Bueno, bueno.
Los servidores, que eran unos 2.000, iban y lo mataban. Pero si decías que sí, la princesa, habiendo satisfecho su deseo, te hacía matar.
Bueno,
o sea que antes o después te mataban.
Claro.
Así que yo prefiero decir que sí.
Sí, claro, claro. Mejor bueno, después.
Después de matar al amante, hacía modelar una estatua de su figura que adornaba con ricas vestimentas, joyas de oro, y la ponía en una sala adyacente a su cotorro a modo de trofeo. Tenía tantas estatuas que la habitación ya estaba abarrotada. Claro, sí.
Las réplicas de los tipos.
Claro, sí, sí, sí. Cuando el marido, Nixahualpilli, la iba a visitar, digamos, a veces le preguntaba por aquellas estatuas.
Sí, veo más.
Y ella le decía, mira, son mis dioses. ¿Por qué? Porque los aztecas y los de Texcoco tenían algunos dioses distintos. Entonces, el tipo no podía conocerlos a todos. Así que se lo creyó, se lo creyó. Pero un incidente vino a descubrir la verdad. Ella cometió la imprudencia de hacerle un regalo a uno de sus pretendidos que le gustó y entonces lo dejó vivir un poquito. Y le regaló algo, una joya que el propio Nixahualpilli le había regalado. Esto me hace acordar mucho a un episodio de la época de Felipe IV, el Hermoso de Francia, que un día vamos a contar también.
Que también una joya.
Un día aparecen dos escuderos con unos, no me acuerdo si era una joya o un echarpe o algo, que el tipo le había regalado a su mujer. Bueno, en este caso empezó a sospechar y se presentó una noche de improviso a los aposentos de la esposa.
Allá sin era avisar.
Como, allá era como en Hollywood. ¿Viste? Sí. Cada uno dormía en una pieza, cada uno en su cama, nada que estaban ahí, no. Entonces, el rey se la había a visitar, le había a caer de improviso. Bueno, llega el tipo, las matronas, los servidores, le dijeron, dice, la señora está polillando, bueno. Pero, dominado por el recelo, Nixahualpilli, que no era ningún gil, ¿no? entró en la cámara donde ella debía dormir, se dispuso a despertarla, pero ella no estaba. Entre las cobijas había una estatua. Uno de los tantos dioses, habrá
dicho. Sí, claro.
Parece que la chica se encontraba celebrando un fiestón con tres guerreros de alto linaje. Nezahualpilli la buscó por todas partes y la encontró en las circunstancias que nosotros sabemos. Los cuatro fueron condenados a muerte y ejecutados junto a un gran número de cómplices, como los tipos que le habían dicho que la señora estaba polillando, el otro, todos los que de algún modo habían ocultado. Pero entre la dinastía de Texcoco y la familia imperial de Tenochtitlán, la de Moctezuma, sucedió algo. Moctezuma se enteró. Alguien le dijo, che, tu cuñado la hizo sonar a tu hermana por adúltera. Y a Moctezuma no le gustó.
Y claro, la hermana.
Y en el año 1514, Moctezuma, indignado, atacó a los texcocanos, destruyó su ejército, tomó la ciudad. Hay que decir que la ciudad de Texcoco se estaba haciendo muy poderosa, construía incluso templos más ostentosos que los de la capital, y eso fue lo que movilizó a Moctezuma. Y lo de su hermana le sirvió para justificar esta guerra. Cuando Nezahualpilli murió, el sucesor fue nombrado entre los descendientes de Moctezuma sin tener en cuenta la voluntad del Consejo de Ancianos ni nada. Esta es la historia de la hermana de Moctezuma, que nos deja una moraleja política. Conviene tener una hermana gallinacia en su comportamiento para justificar las guerras que queremos declarar a los imperios subsidiarios. Yo quiero levantar mi más enérgica protesta por el trato que le daban a los adúlteros en esa comarca, Y quiero dedicar esta historia también a los jugadores de pelota,
sí,
que eran los preferidos de aquella princesa. Los jugadores le pegaban con la cadera la pelota, hemos contado el otro día.
Sí, era como el fútbol, pero no usaban los pies.
Había que embocar la pelota en un agujero, le daban con la cadera. Es un movimiento muy raro, y quizá eso es lo que le gustaba a la princesa de los jugadores de pelota, ¿no? Porque, según algunos médicos que estudian el amor desde el aspecto químico, el único que existe, ¿no?, por otra parte, parece que lo primero que mira una persona, en el sentido amoroso, es la forma en que el otro se mueve. Entonces, por ahí, este movimiento de golpear la pelota con la cadera era lo que le gustaba a esta chica. Ay, dice, mira ese como le pega la pelota con la cadera. Sí. Y habrá pensado también, quien es capaz de eso con la cadera, saque la cuenta de lo que no hará en el tálamo nupcial.
Señor, por favor.
Bueno, como el nombre de esta chica se ha perdido, escucharemos en su homenaje una canción que se llama Muchachita.
Is there anybody going to listen to my story? All about a girl I came to stay. She's the kind of girl you want so bad you make me sorry. Instead you don't regret a single day. She will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Oh girl, 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 girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there you feel. Girl, girl, girl,
Luis, el trío sin nombre.